Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Es posible que hoy este punto de vista tendría que haber estado dirigido a las cabezas nazis de los policías sedientos de sangre que están realizando pogromos y limpiezas étnicas en los Estados Unidos. Pero el neofascismo es tan evidente que ya se está retransmitiendo en directo en las redes y mi voz de condena debería quedar diluida por el lamento colectivo de las personas que lo están sufriendo. Es por eso y por muchas otras razones que están oscureciendo nuestro horizonte humano que para no caer en la depresión a menudo necesito e imagino que necesitamos un respiro, una bocanada de aire, un chute de energía extra que no sea precisamente un placebo. Y como uno todavía tiene amigos y entre esos amigos se encuentran personas que necesitan compartir esperanza, llegó a mis manos un disco de un músico canario que, tras una larga trayectoria en grupos tinerfeños, ha decidido publicar un disco en solitario. Un maravilloso disco en solitario. Checho Bausel, que así se llama la criatura, ha publicado un disco que tiene dos títulos, porque el disco tiene dos caras y la cara A, Fatiga y Pastillas, es la de un hombre que escribe versos como «Esa vida que no coticé fue un seguro contra la urgencia que siempre quise retener antes de matarme la impaciencia». O como «En un mundo de neuronas muertas, tu conciencia ya está en venta». Una cara A y unos versos que contrastan vitalmente con los de la cara B, llamada Resurrección, y que contiene pasajes como «Dame alegrías que yo ya me cansé de lamentos, dame salud y firmeza y que la tristeza se la lleve el viento. Yo quiero empezar a andar sin fatigas ni pastillas. Yo quiero beber tequila y cagarme mil veces en mi puta vida». El disco de Checho Bausel es puro rock, melódico sin perder la esencia, aderezado además con críticas a una sociedad descompuesta y autoritaria donde, a pesar de eso, o sobre todo por eso, debe de resistir el optimismo. Checho, que es historiador, tiene impregnado el sentimiento del alzado que no quiso vivir encadenado junto al de el ser contemporáneo que no quiere ser un sujeto pasivo de su propia historia. El disco está editado por Los 80 Pasan Factura, y en él el autor no solo compone las letras y la música, sino que toca todos los instrumentos que dan como resultado este sorprendente y casi diría que necesario disco. Buscarse la vida para hacer música, buena música, en Canarias es toda una experiencia de resistencia y pundonor. Si encima el disco es de rock con flirteos punquiosos y el autor es aficionado al Tenerife y al Atlético de Madrid, la cosa empieza a parecerse a un milagro. Desde aquí, mi respeto y agradecimiento. Y por una vez, háganme caso y cómprense el disco. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, viajamos a Venezuela. En concreto, nos vamos a una comuna muy especial. Pero de entrada vamos a presentar a la persona que nos acompaña, Cira Pascual Marquina. Buenas.
Hola, ¿cómo estás? Pues por aquí, desde Caracas, desde esta ciudad que recibió un ataque imperialista realmente brutal hace prácticamente 2 semanas, pero este pueblo está levantado, está luchando para sostener la revolución bolivariana y el horizonte comunal. Así es que a pesar de que nos han golpeado, a pesar de que el imperialismo tuvo una victoria táctica, nosotras sabemos que la victoria estratégica es nuestra.
Cira, una piensa, dice, ostras, estamos hablando de la comuna del Panal, en Caracas, un proceso muy sólido, una comunidad que se autogestiona, que tiene espacios de producción. Desde el ataque, ¿cómo es la cotidianidad de todas las iniciativas, las empresas, toda la gestión de autogobierno?
Bueno, yo creo que el ataque hay que entenderlo en clave, digamos que nacional, ¿no? En el sentido de que lo más importante es que ahorita, digamos que quienes no están aquí, entiendan que ha habido han pasado dos cosas extraordinarias en este tiempo, lo que llevamos en estas casi 2 semanas. Evidentemente, el momento del ataque fue un momento muy terrible y todo el mundo en Caracas lo sintió, lo sentimos en nuestros cuerpos. Es ese momento en el que, digamos que la geopolítica y el cuerpo se juntan, lo que uno entiende de la geopolítica y de la forma de operar del imperialismo gringo se junta con lo que uno literalmente siente en el cuerpo. Entonces, lo que vino pasando después de esos días es que desde las comunas, desde mi comuna, desde todos los territorios aquí en Caracas, la gente comenzó a movilizarse, a salir a la calle, a movilizarse para reclamar la devolución del presidente Maduro y también para apoyar a Delcy Rodríguez y al equipo, así como, por supuesto, denunciar el ataque, las muertes, nuestros muertos, porque si hubieran muertos y bastantes, defendiendo Venezuela y defendiendo al presidente. En ese contexto, digamos que macro, en el que ha habido una clara unidad entre el gobierno, el alto mando militar y el pueblo trabajador organizado en comunas, lo que tú verías, lo que tú ves si vas a la comuna El Panal, era hombres y mujeres digamos que continuando con su cotidianidad, aunque por supuesto que el día siguiente pues alguna gente se recogió en su casa, ya para 2 o 3 días después la comuna había vuelto a sus actividades. Claro, cargamos encima el dolor del ataque, del ataque a la soberanía, y todo eso lo cargamos encima. Y en estas semanas se han realizado asambleas dentro de la comuna para hablar de la situación, para contrastar la situación. Incluso, por ejemplo, tuvimos también una misa con un compa que es teólogo de la liberación para pensar y digamos que reivindicar a nuestros mártires. Así es que estas últimas dos semanas han sido una combinación de lo que es la vida cotidiana en la comuna, los medios de producción funcionando, las escuelas abiertas, los comercios están abiertos, durante varios días y la comuna participó, por supuesto, en números grandes en estas marchas que te decía en Caracas, reclamando la devolución del presidente y apoyando a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Pero lo que tenemos es eso, no solamente una comuna en paz, sino un país en paz. Un país en el que, por supuesto, que el enemigo, que el imperialismo quería generar fracturas internas, por supuesto que el enemigo aspiraba a generar una guerra civil, pero no lo han logrado en absoluto, y por eso decimos que su victoria táctica se convierte en nuestra victoria estratégica.
Es cierto que desde fuera, y con la información que llega, no mucha y de malas tintas, sorprende aún así que, bueno, digamos que no ensucien en exceso, ¿no? Que reconozcan que hay esa tranquilidad. Pero ¿eso qué significa también en vuestras vidas, en términos también de autonomía de país, ya que lo has enmarcado ahí, y de las cotidianidades? Ya me has dicho algo, claro.
Fíjate, Delcy Rodríguez, en una locución reciente, planteaba cuáles deben ser los objetivos en este momento concreto. Y ella planteaba tres. El primero es la paz, asegurar la paz. El segundo es la devolución de Nicolás Maduro, del presidente Nicolás Maduro, y de la diputada Silvia Flores. Y el tercero es mantener el gobierno, o sea, mantener el poder político. Hace un año y medio el pueblo venezolano votó por el chavismo. Entonces, efectivamente, a pesar de que incluso Donald Trump haya reconocido que quien tiene la mayoría y la capacidad de mando es el chavismo en este momento, él lo reconoció el propio 3 de enero, el día del ataque, cuando él dijo que se le preguntaron si iba a poner aquí a María Corina Machado, y él dijo que no, que aquí quien se quedaba era Delcy Rodríguez. Claro, eso no lo decide él, eso es algo que han decidido los venezolanos y las venezolanas. Pero es fundamental mantener el poder político porque este es un proyecto colectivo decidido por las mayorías y ese es uno de los tres puntos que plantea Delcy Rodríguez, ¿no? Pero bueno, efectivamente el primer punto es la paz y creo que sí, a la gente le ha sorprendido porque la cuestión es que los medios de comunicación masiva, incluso las redes sociales, porque tienden a ser, digamos que de alguna forma, en gran medida, un gran segmento de las redes sociales reproduce las mismas matrices que reproduce los medios de comunicación masiva, mainstream, privados, como queramos llamarles. Entonces, en gran medida, lo que se expresa sobre Venezuela afuera son mentiras, o sea, en Venezuela hemos pasado años muy difíciles, es cierto. Del año 2016 al año 2021, 2022, pasamos años muy difíciles, producto de las medidas coercitivas unilaterales, del bloqueo, donde efectivamente, según investigaciones bien a fondo, murieron entre 40 y 60 mil personas producto del bloqueo. Ojo, y esto nadie lo quiere hablar. Producto del bloqueo, y murieron entre 40 y 60 mil hasta 80 mil. Un mínimo de 40 mil personas murieron por el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela. Ajá. Y esto históricamente en ese momento se representaba como un mal gobierno, sin plantear, por ejemplo, que la producción de Venezuela de antes de que comenzase el bloqueo hasta que se implementó el bloqueo cayó de 3 millones de barriles diarios a 300 mil barriles diarios. Imagínense el impacto para una economía que es sobre todo dependiente de las exportaciones petroleras. De eso no se habla, sin embargo, si se habla, en el momento en el que no había comida en los anaqueles, en las tiendas, sacaban fotos de la comida en los anaqueles. No decían por qué no había comida en los anaqueles, pero que sacaban fotos. En fin, la forma en la que sacaban las colas de la gente comprando, sin explicar por qué no había suficiente comida. Pues la forma en la que los medios de comunicación mainstream presentan lo que pasa en Venezuela es francamente asqueroso. Es pues una mierda la forma en la que expresan mentiras, una mentira tras otra mentira. Entonces ahora como no hay, digamos que la ciudad de Caracas específicamente, pero todo el país está en clara paz, no hay como sacar una foto de una sola manifestación. Pero como vienen diciendo que esto es una dictadura, lo cual es falso, como vienen diciendo que este es un gobierno autoritario, lo cual es falso, porque es un gobierno que promueve las comunas, que son formas mucho más democráticas de organización de cualquier democracia liberal convencional occidental. Como vienen diciendo todo eso, y ahora secuestraron al presidente, los Estados Unidos, pues lo que creen, digamos que espera la gente que producto de que aquí supuestamente está esa dictadura autoritaria y todo lo demás, que en el momento en que no esté aquí el presidente, que la gente vaya a salir a la calle a rebelarse. La cuestión es que, voy a decir, en este país la mayoría somos chavistas, pero también hay un número y no pequeño de personas de oposición. Y ni esas personas celebraron en ningún momento el ataque contra Venezuela, el secuestro del presidente y el ataque a Venezuela. Aquí en Venezuela, por supuesto. En Madrid es otra cosa, porque los que van a Madrid son una élite, digamos, los venezolanos que van a Madrid y que se expresan en Madrid son una élite, gente casi que fascista. Y otra cosa última que voy a decir, porque esto es importante para entender la situación, por supuesto, en las Islas Canarias, en general en el Estado español, hay muchos migrantes venezolanos que no son esa élite, esa gente súper rica y fascista, que vive en Madrid. La gente migrante en el Estado español de Venezuela migró por razones económicas, no por razones políticas. Pero el Estado español y la sociedad española genera mejores condiciones para estas personas si se identifican como perseguidos políticos. Por lo tanto, muchas de estas personas que tuvieron que emigrar porque realmente sus condiciones eran terribles y con quien uno sí debe ser solidario. Sin embargo, estas personas adoptan un discurso que les, como decía, pues son personas en condiciones muy precarizadas, les generan mejores condiciones para sobrevivir en este caso, en el Estado español, que es seguramente desde donde nos está escuchando la gente. Entonces, quiero hacer esa aclaratoria sobre el momento histórico, sobre el contexto en el que vivimos, sobre lo extraordinario que es este momento en Venezuela, porque a pesar de que nos han golpeado, el pueblo está fuerte, y hay unidad y hay paz. Pero además también quiero aclarar precisamente eso. Las condiciones de las poblaciones migrantes, las condiciones de precariedad y las formas en las que el país que los recibe, en este caso el Estado que los recibe, genera mejores condiciones para ellos si se asumen como perseguidos políticos. Tenemos que desmontar todo el aparataje de los medios de comunicación masiva y todo el discurso, digamos que político convencional de las élites, de las élites que nos vienen explicando lo que pasa en Venezuela con una sarta de mentiras, simplemente porque el pueblo venezolano hace 26 años, cuando comenzó el proceso bolivariano, decidió construir su propio destino, decidió construir un rumbo propio y un rumbo que hoy día tiene su expresión más completa en las comunas.
¿Y cómo está tu comuna, pero las comunas en general? Porque claro, hablar de la comuna del Panal es también hablar de la extensión del proyecto de las comunas en el conjunto de Venezuela, ¿no?
Sí, bueno, la comuna, cada comuna tiene sus particularidades. Tú vives en un barrio y tu barrio pues tiene unas, a lo mejor en tu barrio la gente, pues no sé, tiene unas particularidades específicas y otro barrio tiene otras particularidades específicas y eso le da unas connotaciones. Si tú quieres a tu barrio, porque allí tú tienes a tu gente, allí construyes tu vida y allí tejes tus relaciones. Esto en parte es en Venezuela el caso también con las comunas. Sin embargo, es cierto que las comunas todas comparten un horizonte. El horizonte comunal es la reorganización político y económica de la sociedad, o sea, es el autogobierno del pueblo organizado. Y en ese sentido, lo que yo puedo contar es sobre la comuna El Panal. En la comuna El Panal, como te decía anteriormente, la vida cotidiana se mantiene. Si tú ahorita te lanzan en un paracaídas sobre la comuna El Panal, tú lo que vas a ver es un espacio, un barrio, un país del sur global, con gente que hasta ahora está haciendo pues las compras, o gente que está en el trabajo, en la escuela, en la cancha habrá algunas personas jugando al básquet, en los parques habrá algunos niños jugando, chiquitos, pero en fin, verás. De verdad que hoy lo que verías si vas a la comuna El Panal es exactamente lo mismo que hubieses visto hace 3 semanas antes del ataque. Lo que es, esto es, digamos que de nuevo una victoria. Pero también en la noche, que es cuando se tienden a hacer las asambleas comunales y tal, tú puedes ver en uno de los consejos comunales. Las comunas son formalmente la suma de varios consejos comunales. Digamos que la célula más chiquita de una comuna es el consejo comunal, un espacio de democracia directa, participativa y protagonista. Entonces, la noche, tú puedes ver en algún consejo comunal una asamblea para hablar lo que pasó, porque lo que pasó, a pesar de que yo estoy planteando de que hay paz, es cierto que lo que pasó es traumático. Es cierto que el ruido de los aviones y los bombazos, por cierto, cayó uno el 23 de enero en el barrio donde está mi comuna, un bombazo que cayó sobre el cuartel de la milicia. Bueno, pues efectivamente hay cosas que curar, hay cosas que hay que cuidar colectivamente. Hay dolores que hay que hablar después de este ataque. Sobre todo esto, digamos, de esas memorias, de esa hora, de una hora de ataques brutales. Las paredes retumbaban, los cristales de la ventana vibraban, y eso yo que ni siquiera estaba tan cerca, eso es lo que viví yo, que ni siquiera estaba tan cerca en aquel momento. Entonces, hay muchas cosas que curar, que cuidar colectivamente, que hablar, y eso se está haciendo. Se está haciendo de la forma colectiva, que es lo mejor, es la mejor, desde mi perspectiva, es la mejor forma de curar, de cuidar, en el sentido de que, bueno, los autocuidados está bien. En realidad, los autocuidados, cuando estamos hablando de los autocuidados individuales o con acompañamiento psicológico, individualizan el problema. Y lo que hemos pasado, por lo que hemos pasado, es por un momento de, digamos, de shock colectivo, de golpe colectivo más que de shock colectivo, de golpe contra nosotros, de golpe colectivo en ese sentido, porque todos hemos vivido lo mismo, todas hemos vivido lo mismo, en ese sentido juntas es la mejor forma en la que podemos ir cuidándonos y curando esta herida que ciertamente nos ha dejado.
Mira, estaba pensando, bueno, en esta normalidad y en este proceso de cierre de heridas, de abordar el escenario que tenéis, ¿no? Ahora, con sus variables, sigue funcionando la asamblea, digamos, de la comuna en esa cancha deportiva, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones también? Porque, claro, hay que tomar decisiones, ¿no?
Bueno, en este momento, y voy a ir cerrando porque tengo otra entrevista justo después, pero en este momento, por ejemplo, en la última asamblea, que no fue, las asambleas en la cancha son las asambleas más grandes, si no se dan en otros espacios, en la escuela, en los bajos de un edificio, etcétera, etcétera. Entonces, en la cancha, desde el ataque hasta ahora, no hemos tenido una asamblea, pero hemos tenido muchas asambleas, sobre todo en las escuelas. Las escuelas que se convierten en espacios comunales en la noche. Entonces, en este momento no es tanto, o sea, sí se han tomado algunas decisiones. Por ejemplo, un equipo está preparando como guías informativas sobre qué hacer si se presenta esta situación o esta otra situación. Como folleticos, estamos preparando folleticos para, pues si se presenta un terremoto, si hay otro ataque de este tipo. Diferentes, pues que la gente sentía que quizás podíamos preparar eso, folleticos, para que en tal caso que se diese otra situación tan dura como esta, tuviésemos herramientas para actuar colectivamente. Claro. Más allá de eso, no es un momento de toma, no es el momento en el que se está tomando decisiones, o sea, no estamos planteando cómo solucionar, no tenemos la urgencia en este momento de solucionar problemas puntuales. El problema que tenemos es un problema colectivo con el imperialismo que nos ha atacado, y en este momento lo que se trata es de ir fortaleciendo más la unidad y el acompañamiento colectivo. Eso no requiere de que votemos por mayoría si vamos a hacerlo o no. Es evidente, se cae por su propio peso, que es necesario estos acompañamientos. Entonces también dentro de la comuna se ha ido haciendo pues acompañamiento a algunas de las personas más mayores, se han hecho visitas a las personas, se han realizado visitas a las personas en condiciones más vulnerables. Un equipo de la comuna y de la Fuerza Patriótica Alexis Vive, que es una organización, digamos, que promueve la organización comunal, lo comunal, pues viene haciendo visitas casa a casa a personas de la comuna. Eso también es necesario. En la comuna viven unas 8.000 personas y claramente pues hay personas que necesitan una atención más cercana, personas mayores que no van a venir a una asamblea, personas con capacidades diferentes, que quizás no tienen mucha movilidad. Esas personas están siendo atendidas por la comuna en este momento. Así es que, bueno, lo que quiero decir ya allí en clave de cierre es que, de nuevo, este pueblo, el pueblo venezolano, porque tenemos un proyecto colectivo de democracia sustantiva, un proyecto que realmente pone en el centro el ser humano y no los intereses del capital o de una minoría que se llama comuna, porque tenemos eso, esa forma de organización tan extraordinaria y propia de, pues propia de esta revolución. Por eso es por lo cual este pueblo, después de, bueno, muchos años de guerra económica contra Venezuela, y después de hace dos semanas un ataque realmente brutal y el secuestro del presidente, con todo y todo, este pueblo no se asume como víctima, sino como sujeto de transformación. Y eso es algo que yo quiero resaltar. Y por último, sí, voy a decirles que me sorprende que en el norte global, ustedes que viven en el norte global, la gente que es solidaria con el proceso bolivariano no esté más pendiente de lo que se plantea desde aquí, en clave de que en este momento el gobierno venezolano está haciendo un muy buen trabajo de explicar paso a paso, específicamente Delcy Rodríguez, paso a paso lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ahorita se van a abrir negociaciones con Estados Unidos. Allí posiblemente toque hacer algunas concesiones. Delcy Rodríguez ha explicado esto con mucha claridad. Si te secuestran a un familiar, tú quizás hagas alguna concesión para que te lo devuelvan. Pero eso no quiere decir que tú vayas a entregar tus creencias, tus objetivos, tu proyecto. Ese tipo de cuestiones que son difíciles de entender y que en el norte global hay muy poca disposición a creer que un país del sur global, un pueblo del sur global, tiene la capacidad de no solamente resistir, pero de construir una alternativa. Para entender eso y para entender cómo este pueblo en este momento está enfrentando esta situación difícil, escuchen a Delcy Rodríguez. No hacerlo es francamente un grave error en cuanto a si realmente se quiere entender lo que está ocurriendo aquí. Y sí, las comunas son importantes, pero este es un proyecto nacional y es un proyecto que vamos a defender colectivamente porque realmente abre camino a la emancipación colectiva.
Cira, con esto nos quedamos para que tengas la posibilidad de esas continuas entrevistas que te demandamos, porque queremos información directa de abajo y desde una lógica además de apoyo, de solidaridad, qué mínimo y qué menos en estos momentos. Recibe un enorme abrazo y seguimos comunicándonos y seguimos enredándonos.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por escucharnos, porque sí es importante saber lo que realmente está pasando aquí, lo que está pasando en Venezuela en este momento. Chao, chao.
Chao, un beso grande.
Llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calabo y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac se llama Tupac, por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco, es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina, pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza.
Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. 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 Te muerde. Te muerde.
Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura. Somos la sangre que sopla la presión atmosférica. Gambino, mi hermano, esto sí es América.
Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos
grupos, territorios y colectivos. En esta ocasión nos encontramos en el Hospital de Llobregat, de la mano de Mariló, quien nos viene a contar de varios proyectos comunitarios interconectados entre sí. La mayoría de ellos que orbitan alrededor de la Fundición y de Kerasguti. Bienvenida, Mariló.
Hola, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Entonces, ¿cuáles son la base de esos proyectos y por qué surgen?
Pues la Fundició, que es la cooperativa de trabajo a la que pertenezco, en 2026 hará 20 años. ¡Madre mía! Y en realidad es un proyecto que nace como de la necesidad de poder gobernar nuestro trabajo, de poder tener autonomía sobre dónde ponemos nuestra fuerza de trabajo. Hace 20 años estudiamos Bellas Artes, crecimos en Hospitalet y queríamos poder trabajar al servicio del territorio que habitábamos. Y así aparece la Fundición. Ha cambiado muchas cosas en 20 años. Al principio hacíamos proyectos más vinculados como a la educación artística o quizás que se leían más desde ahí. Cada vez más hemos ido intentando arraigarnos y sumarnos a los ecosistemas que habitábamos y sumarnos desde lo que podíamos aportar al territorio. Y ahora pues somos una pieza más de un ecosistema como muy amplio en red, en el que también está Kerasguti. Kerasguti fue una iniciativa que también salió de la Fundición y del trabajo con una asociación gitana que es la Chovají Cali. de la intersección del trabajo de estas dos entidades apareció Keras Boutique, que quiere decir hacemos cosas, porque en la cosmovisión gitana no existe la palabra trabajar en condiciones de explotación, o porque desde ahí lo leemos nosotros, ¿no? Quizás romantizando, pero bueno, hace falta también construir símbolos y cosas que nos ayuden a imaginar otros mundos posibles. Y la gitanidad desde esa perspectiva nos ayudaba a pensar en formas de resistencia al sistema neoliberal. Formas de resistencia que desde la comunidad gitana pues las han sufrido porque han sido demonizados, castigados y de todo. Pero que también eso a nosotros nos parecían inspiradoras para abordar cosas desde el ecofeminismo, como la relación además de la ciudad con el entorno rural que teníamos más cercano. Hospitalet es una de las zonas más densas de Europa, es una urbe a lo loco, pero además una urbe construida en los últimos, 60, 70 años, ¿no? Era zona rural recalificada y ahora creo que es como donde menos verde hay por habitante de Cataluña. Entonces, sí que nos interesaba ver mucho como el proceso de amnesia sobre la subjetividad de las personas que migraron, porque la mayoría habían sido personas que migraban de entornos rurales, y también la amnesia sobre el paisaje que había sido depredado y sobre el que habíamos construido la ciudad que ahora habitamos. Entonces, nada, pues desde ahí empezamos a trabajar. Ahora Keras Boutique también es una cooperativa de consumo, que también eso es importante porque cuando se inició solo había un grupo de consumo en Hospitalet, aquí ya Broquil, no había ninguna iniciativa más que propiciara como el consumo ecológico en la ciudad y nada, y creo que ahí está la cosa.
Y en ese repensar también la relación con lo rural, también estáis muy, bueno, y desde esa cooperativa de consumo también muy vinculadas, ¿no? A repensar cómo nos alimentamos, ¿no? Sí. Tenéis varios proyectos de cocinas comunitarias, ¿verdad?
Sí, yo creo como que hay todo un trabajo en relación a lo simbólico y todo un trabajo en relación a lo material. Y en relación a lo material, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que hay un proceso de desposesión muy fuerte, sobre el que también hay una amnesia, y esa idea de que somos pobres, pero que nosotros revertimos diciendo no somos pobres, estamos empobrecidos, y ese estar empobrecido quiere señalar también ese proceso de usurpación, ¿no?, que se ha dado, y no tanto seguir alimentando esa idea de culpa sobre aquellas personas que no se han esforzado suficiente o que no sé qué, ¿no? Como que los procesos de empobrecimiento fuesen culpa del sujeto y no culpa de un sistema que necesita explotar ciertos cuerpos y ciertos territorios. Y en este caso, pues los cuerpos y los territorios se han concentrado en la ciudad que habitamos. Entonces, en la parte material nos hemos preguntado también mucho sobre el tema de la soberanía alimentaria. Supongo que a partir de la pandemia mucho más, y eso nos hizo como activar algunas iniciativas como la red de soporte vecinal, vinculada como sí al reparto de alimentos, pero no a un reparto de alimentos asistencial como el que se venía dando en la ciudad, sino pues eso, vinculado como a conectarnos más con el parque agrario, con ese patrimonio agrícola que aún queda en la ciudad y que sigue en peligro, con el patrimonio agrícola del Delta. Y también con culturas agroalimentarias migrantes, que también suponen como ciertas preguntas, ¿no?, en relación a lo ecológico, que quizás necesitan interconectar muchas otras cosas, ¿no? Como pues porque la gente al final tiene que hacer estas migraciones transnacionales vinculadas otra vez a la explotación de ciertos cuerpos que hace falta explotarlos aquí por el tema de los cuidados o la construcción o los servicios. Bueno, así. Y sí, tenemos eso, la red de soporte vecinal. Luego, hace unos poquitos meses empezamos con la marmita, inspiradas por el proceso del Cabañal y la Termopolio. Y también conseguimos, esto sí que fue antes de la pandemia, la cesión de uso de unas cocinas de los casales cívicos comunitarios de la Generalitat, y donde también hemos intentado incorporar el producto ecológico a precio popular desde esos servicios que, bueno, que se construyen con iniciativas de la ciudadanía, pero que usan infraestructuras públicas.
¿Y cuál es vuestro día a día en este ecosistema comunitario tan, tan complejo que habéis creado?
Pues un poco loco. Correr para arriba y para abajo, no sé. O sea, es un día a día un poco, sí, yo creo que un poco loco. Hay como unas rutinas, ¿no? Supongo, sí, como por sobre todo vinculado a las cocinas, pues tanto la marmita como la suculenta cocinan de lunes a viernes. Luego los viernes es el día de la red de soporte. Y luego hay pues eso, como un desborde de todas las urgencias, todas las conexiones, todos los proyectos que van o iniciativas que se van dando como en el territorio poco a poco o mientras tanto, ¿no? Yo siempre pienso que eso, que al final el día a día es combinar dos tiempos muy locos, que es el tiempo de la urgencia y el tiempo de lo importante, que al final es como un tiempo también que te tiene que ayudar a pensar a largo plazo, que a veces también es como muy complicado con la urgencia, y que esos dos tiempos pues es difícil como también sostenerlos, pero bueno, que un poco intentamos así responder a la urgencia y pensar estratégicamente en aquello importante a donde queremos llegar.
Sí, y justamente por ahí, ¿a dónde queréis llegar, ¿no? ¿Qué proyección tenéis a futuro actualmente?
Pues bueno, hace 2 años empezamos también con el tema de la vivienda, que eso ya es como también para qué. Y en realidad lo que nos gustaría es como llegar a consolidar un modelo, o consolidar o señalar un modelo que señala qué es lo importante, y que lo importante es como intentar poder vivir vidas dignas y no lo importante es acumular capital a costa de la vida. Entonces, al final nosotros lo que nos gustaría es poder incidir realmente en la política pública, porque creemos que sí, que la ciudadanía tiene un poder, pero al final nosotros no hacemos insumisión fiscal, nosotros pagamos todos nuestros impuestos y queremos que nuestro dinero, que el dinero que paga la ciudadanía, vaya a construir ese modelo de ciudad o de entorno rural o de vida que queremos, no a salvar a los bancos, no a generar procesos de gentrificación. Entonces, lo que nos gustaría es que el modelo que estamos construyendo se pudiera valorar por parte de la administración como algo que ofrece otro escenario diferente a muchas de las problemáticas que está causando ese proceso de usurpación y acumulación en loco, y poder tener incidencia política para que pudieran darse políticas públicas que pudieran escalar lo que nosotros podemos hacer en una dimensión muy local o muy pequeña. Si eso no se diera, lo que nos gustaría sería como contagiar a otras comunidades para que muchas comunidades fueran construyendo modelos como el nuestro, que son modelos que tienen una dimensión y un alcance muy local, muy pequeño, bueno, muy pequeño. Pequeño a nivel de... Sí, bueno, supongo que pequeño...
Territorio, pero sacar,
sí. Sí. pero que al final nos gustaría que sí, que en algún modo pudiera ser hegemónico. O sea, que el modelo en el que vivimos no fuera la economía capitalista neoliberal y fuera la economía ecofeminista. Ojalá.
Ojalá.
Ojalá, sí.
Y por parte de la institución, ¿estáis teniendo ese reconocimiento?
No, creo que es muy difícil. Es muy difícil que la gente se pare a pensar que la idea de desarrollo que se ha construido, ¿no? Todo, o sea, yo pienso incluso en cómo se cuenta la historia de nuestros barrios, ¿no? La historia de la ciudad. La idea de desarrollo que se ha ido construyendo era como una idea que lo que hacía era sostener esa hegemonía y esas prácticas que creo que no nos planteamos de capitalismo depredador, ¿no? O sea, no nos planteamos a costa de qué consumimos y tiramos lo que, ¿no? Como todo el rato consumimos, tiramos, no nos preguntamos a costa de qué la energía de nuestras casas, no nos cuestionamos a costa de qué los automóviles, bueno, el modelo de vida que nos parece tan natural, ¿no? Y que supuestamente es el desarrollo y al que tienen que llegar todo el mundo que quiera ser desarrollado, pues creo que es como una locura, pero que está tan instaurado en nuestras cabezas que desmontarlo es un proceso complejo. Y creo que la política sigue articulándose en relación a esa idea de desarrollo. Hasta que no se entienda que la idea de desarrollo tiene que ver con la reproducción de la vida, pues, y que si la reproducción de la vida está en peligro, pues no sé de qué desarrollo estamos hablando, pues no creo que se hagan políticas diferentes. Pero bueno, creo que poco a poco y que ya está, ¿no? O sea, que cada vez más se va a ir viendo que la reproducción de la vida está en peligro y cada vez más habrá que ser más drástico en las medidas que se tomen. Si ahora yo creo que podemos ir modificando cosas de una forma más amable, pues yo creo que llegará un día que será también un poco traumático.
Y para como nos quedamos ya sin tiempo, ¿dónde os podemos encontrar físicamente y por dónde os podemos seguir en redes para contagiarnos de todo lo que hacéis?
Vale, pues yo no sigo redes, pobre de mí, pero seguro que si buscáis la Fundición, Keras Butí, la Florida Sabeína, nos encontraréis, seguro. Yo sé que eso pasa. Y si venís por Hospitalet, pues tenemos un espacio, bueno, varios espacios físicos en la Florida, uno en la calle Pins número 10 y una en la calle Lluré 31, Metro La Florida, línea roja. Y ahí nos podéis encontrar, nos podéis escribir mail también, pero estamos siempre como muy felices de que venga gente a visitarnos, no a estudiarnos, no nos gusta la gente que viene a hacer estudios, pero sí a visitarnos, a conocer lo que pasa en el barrio o a sumarse, aunque sea un día. Y entonces ahí estamos, para lo que quieras.
Os visitaremos. Muchísimas gracias, Mariló.
Pues muchas gracias.
Vaya bien.
Hasta luego.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas. Hoy en la sección de feminismos os traigo a Yusina Machel, como es conocida, su nombre era Yusina Abiathar Mutemba, una mujer mozambiqueña que es el símbolo de la lucha por la emancipación de la mujer africana y la independencia de Mozambique. Ahora que nos enteramos que hay unas inundaciones desastrosas en Mozambique que han dejado más de 500.000 de personas desplazadas y centenares de muertos, pues recordamos a Yusina Machel. fue guerrillera, fue jefa de la sección de la mujer en el Departamento de Asuntos Exteriores del Frente Liberación de Mozambique, que es conocido por sus siglas, FRELIMO. Y bueno, durante toda su vida, que fue muy corta porque murió muy joven, reclutó combatientes, organizó grupos defensivos comunitarios y creó orfanatos, centros de salud, escuelas y guarderías. Murió antes de ver Mozambique independiente, puesto que Mozambique logró la independencia en el 75 de Portugal. Ella murió en el 71, pero luchó por su independencia desde bien joven. Ella nació en el seno de una familia anticolonial, al terminar la educación primaria, se mudó a la capital con su abuela para poder asistir al instituto comercial, puesto que donde vivía no tenía la posibilidad de continuar estudiando. Y allí, en la capital, se unió al núcleo de estudiantes secundarios africanos de Mozambique, que era una organización fundada por Eduardo Monlane, que fue el antropólogo que presidió el Frente de Liberación de Mozambique, presidió Mozambique hasta que lo asesinaron las autoridades portuguesas. Josina, a los 18 años, trató de cruzar por tierra hasta Tanzania para unirse a una cédula del FRELIMO. El caso es que la detuvieron, la encarcelaron y bueno, salió de la cárcel meses más tarde, ya con 19 años, y bajo vigilancia de la policía portuguesa, huyó junto con otras estudiantes y pidió asilo en Eswatini, que está muy cerca, y desde ahí escaparon a Sudáfrica. En todo este viaje que hizo, huyendo de las diferentes autoridades coloniales portuguesas y británicas, y que le llevó a pasar por Sudáfrica y diversos países, recorrió más de 2.000 kilómetros, y de hecho muchos de esos kilómetros los recorrió andando y incluso con la protección de la ONU en aquella época, ¿no? En el 68, no he dicho que nació en el 45, bueno, disculpad, nació en el 45 y en el 68, fijad qué joven, asumió la jefatura del Departamento de Asuntos Sociales del FRELIMO y luego se convirtió en la jefa de la sección de la mujer en el Departamento de Relaciones Exteriores del FRELIMO, de la misma organización, ¿no? De hecho, fue la delegada del segundo congreso y asistió a reuniones donde abogó por la participación igualitaria de las mujeres en el proceso de independencia. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70 y todavía se mantenían, bueno, todavía como si ahora no, se mantenían los roles de género, ¿no? En este caso, en Mozambique, en la lucha por la independencia y la liberación de Mozambique del colonialismo, se luchó mucho porque las mujeres tuvieran los mismos roles y las mismas responsabilidades que los hombres, tanto a nivel civil como en la retaguardia, como a nivel militar en la lucha por la independencia. Y Josina fue una de las mujeres que tuvieron mucho interés y mucha lucha también dentro del FRELIMO, ¿no? A principios de los años 70 se casó con Samora Machel, que sería el primer presidente del Mozambique independiente, ya en el 75, que ella no llegó a ver, y tuvo un hijo. Y a partir de ahí reinició sus actividades inmediatamente, aunque empezó a sufrir fuertes dolores de estómago y al final le diagnosticaron un cáncer, que fue lo que finalmente la mató, ¿no? La mató con 25 años. Por tanto, murió en 1971. En conmemoración de su muerte en Mozambique, cada 7 de abril se celebra el Día Nacional de la Mujer Mozambiquena. Y hasta aquí, bueno, hay mucha más información en internet, ¿verdad? Pero hasta aquí Josina Viatar Mutemba, conocida como Josina Machel. Y bueno, nos vemos otro día. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.